Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jueves 13 de febrero de 2020, como siempre, de lunes a viernes de 17 a 18 en Radio Cooperativa y Sputnik. Hacemos Voces del Mundo, Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Néstor Restivo, junto al equipo de producción, tratando de acercarles noticias, entrevistas, opiniones de los distintos temas que nos parecen candentes de la agenda internacional. Hoy vamos a hablar bastante de América Latina y en particular de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, con dos entrevistas que tenemos programadas de distintos enfoques. Venezuela, un tema que siempre es agenda por la cantidad de circunstancias que rodean al proceso bolivariano y todo lo que lo rodea, así que bueno, esperamos que sea un programa con buena información y análisis de lo que sucede en ese país del norte de Sudamérica, del Caribe. Saben también que la posición editorial de Sputnik y de este programa es, como dice Sputnik, decir lo que otros callan, acercarle enfoques que no aparecen generalmente en la prensa tradicional, pero sobre todo con personas que han estudiado, que han trabajado, que están en el territorio, que analizan con seriedad, creemos, lo que sucede en los distintos escenarios que traemos a Voces del Mundo. También saben ustedes que las vías de comunicación como oyentes son a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran en Voces del Mundo, en Twitter en @vocesmundo y @r-cooperativa. En la web, en el sitio mundo.sputniknews.com, pueden encontrar este y todos los programas que venimos haciendo hace ya más de 4 años en Voces del Mundo. Y telefónicamente pueden dejar un mensaje en el contestador 5275-0770 o al WhatsApp de la radio 11-5002-0770. También, si lo prefieren, escribir un correo electrónico con preguntas, opiniones sobre nuestros programas. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Antes de las entrevistas, y como hacemos habitualmente, vamos a hacer una rápida recorrida por las noticias del día.
Noticias hoy en el mundo.
Empezamos también por nuestra región latinoamericana, porque el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, va a viajar a los Estados Unidos y su colega norteamericano, el presidente Donald Trump, ya anticipó que estaría interesado en firmar con Ecuador un tratado de libre comercio similar al que firmó Estados Unidos con Canadá y con México en el tratado norteamericano. Si esto, cuando se concrete, Lenín Moreno en la Casa Blanca va a ser el primero después de varios años. Recordemos que durante el mandato de casi una década de Rafael Correa, las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador no fueron buenas. Lenín Moreno, al contrario, es un soldado de la causa latinoamericana que mantiene Estados Unidos, por ejemplo, su posición contra Venezuela. Recordemos el caso de la expulsión de Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres, con lo cual prácticamente le abre las puertas a un posible juicio en Estados Unidos de este periodista informático. Es decir, hay una muy, muy buena relación entre ambos países, y además, en términos comerciales, para Ecuador, Estados Unidos representa el primer socio comercial. Bueno, se dijo que van a tratar, además de esos temas, cuestiones del narcotráfico. Trump dijo que Ecuador, cito textual, tiene un problema con los narcos y eso no es bueno. No dijo del problema que también tiene Estados Unidos con los narcos, no, sobre todo con el nivel de consumo de sus ciudadanos. Pero bueno, se van a tratar estos temas y posiblemente también la cuestión de la ruptura de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el reconocimiento de Juan Guaidó va a ser otro de los tópicos entre ambos mandatarios. En hablando de Venezuela, se informó que va a denunciar ante la Corte Penal Internacional las sanciones que le impuso el gobierno de Estados Unidos desde 2014. Va a viajar a La Haya, a Holanda, el canciller venezolano Jorge Arreaza. Y lo que señaló el funcionario es lo siguiente: aspiramos a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pueda investigar y comenzar el proceso que conllevaría a un enjuiciamiento y a una determinación de responsabilidades. El cálculo que hace Caracas del daño que le viene haciendo hace ya varios años este bloqueo norteamericano a su economía ronda los 40 mil millones de dólares, y las medidas coercitivas unilaterales por parte de Washington se han intensificado, dijo Arreaza, quien manifestó también la complicidad que tiene el líder opositor Juan Guaidó en esta situación. También de la región, en Brasil ya lleva 13 días la huelga que han iniciado los trabajadores de Petrobras, la empresa petrolera, contra las privatizaciones que promueve el gobierno de Jair Bolsonaro y también en defensa de los puestos de trabajo. El 1 de febrero la Federación de Petroleros y la Central Única de Trabajadores, la CUT, iniciaron esta huelga porque hubo despidos de alrededor de 1.000 trabajadores de la fábrica de nitrógeno en Paraná tras el anuncio de su cierre, y esto forma parte de un plan de ajuste que tiene que ver, como digo, con la agenda de Bolsonaro, ¿no? Una agenda que pretende vender activos por un valor de 36 mil millones de dólares, que es lo que está estimado este patrimonio de Petrobras. Hablando de Brasil, se reunieron en el Vaticano el Papa Francisco y el expresidente Lula da Silva. Fue una gestión en la cual intermedió el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, quien estuvo con el Papa hace poquitos días. Antes había estado también con Lula. La reunión del Papa y Lula fue en la residencia de Santa Marta, duró aproximadamente una hora. Y a estas horas está por brindar una conferencia de prensa Lula sobre lo que hablaron. Lo que trascendió es sobre las coincidencias de Lula y el Papa Francisco en temas como la lucha contra el hambre, la lucha contra la desigualdad. En todo caso, en Voces del Mundo mañana tenemos pensado una nota especial, una entrevista para evaluar este encuentro de dos grandes líderes internacionales. Nos vamos a Italia porque hubo una votación en el Senado por la cual se votó abrir un proceso judicial contra el ex ministro del Interior Matteo Salvini por cómo trató durante su gobierno el tema de los inmigrantes, sobre todo en Sicilia. De hecho, la causa es en un tribunal de Catania, en Sicilia. Se lo acusa de abuso de poder y secuestro forzado de personas. Recordarán ustedes, Salvini demoró el desembarco de más de 100 inmigrantes que provenían de las costas nortes de África y de otros lugares de Medio Oriente hacia Sicilia. Y votaron, bueno, obviamente los partidos de oposición, el Partido Democrático, pero también el Movimiento 5 Estrellas, que en ese momento era aliado a Salvini, Italia Viva y Libres e Iguales, votaron a favor y ganaron. Lo rechazaron Forza Italia y Fratelli d'Italia, es decir, los partidos de derecha, y el bloque de Salvini decidió no participar de la votación. Y él insiste, Salvini, en que fue inocente, que fue una decisión tomada junto a Giuseppe Conte, que era entonces el primer ministro y lo sigue siendo ahora, y también por el entonces vicepremier y actual canciller Luigi Di Maio. Escuchemos qué decía Matteo Salvini en su defensa.
No tengo ningún tipo de temor o preocupación porque me recuerdo a mí mismo y a otros que el artículo 52 de la Constitución italiana, sobre la cual juré como ministro, establece que la defensa de la patria es un deber de cada ciudadano, el cual es incluso mayor si eres ministro. Por lo tanto, pienso que protegí la seguridad, las fronteras y la dignidad de mi país y no creo que esto me conduzca a ninguna condena.
Nos quedamos en Europa para la última noticia de este bloque. Francia se sumó a otros países que anunciaron que no van a excluir a la empresa de telecomunicaciones china Huawei, como quisiera Estados Unidos, para entrar en el mercado de 5G. Lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. Dijo este jueves que Huawei no será discriminada para entrar en el mercado de 5G en Francia. Recordemos que hace unos 15 días el Reino Unido y Gran Bretaña hizo lo propio. Gran Bretaña obviamente un aliado muy fuerte de Estados Unidos, lo mismo en Sudamérica uno puede pensar en Chile, un país muy aliado de Estados Unidos, pero que también le abrió las puertas a Huawei. Con lo cual, digo, la batalla de Estados Unidos para frenar el ingreso de la telecomunicación china en Europa y en otras regiones, con el argumento de que China utiliza esos datos y transferencia de datos de manera ilegal y de espionaje y para su propio beneficio, no está teniendo resultado ni siquiera en sus propios aliados. Lo que dijo Le Maire es que él preferiría que se privilegiara en Europa compañías del continente como la finlandesa Nokia o la sueca Ericsson, pero que también si Huawei, dijo textualmente, tiene una mejor oferta desde el punto de vista técnico o de precio, podrán tener acceso al 5G en Francia.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, les decíamos a los oyentes de Voces del Mundo que íbamos a tratar hoy el tema de Venezuela en base a dos investigaciones, un libro de la editorial ACAL, española, y luego también un informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo. Vamos a empezar por este libro que agradecemos a ACAL, se llama Venezuela, más allá de mentiras y mitos, y lo escribió la catalana Arantxa Tirado Sánchez, quien tiene la amabilidad de atendernos del otro lado de la línea. Arantxa, Néstor Restivo te saluda, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Néstor, y felicidades en el Día de la Radio.
Gracias, gracias. ¿Digo bien, Arantxa? ¿Está bien pronunciado?
Sí, sí, sí.
Bueno, te presento a los oyentes. Sos politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de Madrid. Tu libro,
Venezuela. De México.
De México, perdón. De la México, UNAM, perdón.
La UNAM.
Sí, 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 perdón, perdón. Tu libro, Venezuela, más allá de mentiras y mitos, acaba de publicar, aquí por lo menos acaba de salir en Argentina, ACAL. Es un libro que, como bien planteás, no es neutral, que recorre un poco la historia venezolana del siglo XIX y del siglo XX, todo el periodo anterior al chavismo, del pacto de punto fijo en 1958, cómo los partidos tradicionales repartieron un poco el poder, el Caracazo, el surgimiento del comandante Chávez, hasta la actualidad, ¿no? Es un libro muy recomendable porque recorre todo ese periodo, pero obviamente separa en los últimos años del chavismo con una mirada, como decís, no neutral. La primera pregunta que te quiero hacer es tu definición sobre la democracia venezolana. Vos señalás que es distinta a la liberal, a la meramente procedimental. ¿Cómo definirías el modelo democrático venezolano?
Bueno, pues tal y como ellos dicen, es una democracia participativa y protagónica que trata de trascender esa democracia liberal. Entonces yo diría que es una democracia inclusiva y ampliada respecto a las democracias que tenemos en otros países de Occidente o no solo de Occidente, que hace una apuesta arriesgada y novedosa por construir desde esa democracia un proyecto de Estado comunal con muchas dificultades y que avanza pues de manera quizás más limitada de lo que muchos quisieran, pero que no se puede negar que hay una voluntad de trascender los meros límites de lo electoral y de dotar al pueblo venezolano de un poder de decisión que vaya más allá de ir a votar una vez cada 6 años, 4 años, lo que corresponda.
En el libro hay claramente una crítica al enfoque mayoritario que tienen los medios hegemónicos de tu país, de España, de nuestro continente, América Latina, que suelen tratar al gobierno de Maduro como muchas veces, no todos, pero una gran mayoría, insisto, los hegemónicos, como una dictadura. ¿Por qué no es una dictadura Venezuela, en tu opinión?
Bueno, es que si fuera una dictadura, la oposición no se presentaría a elecciones, la oposición no hubiera ganado la Asamblea Nacional como ganó en su momento, el presidente Chávez no hubiera perdido el referéndum revocatorio que perdió. Es decir, o sea, no revocatorio, el referéndum que se planteó, ¿no?, para si se quería cambiar la Constitución y demás. Es decir, incluso analizando Venezuela solamente desde el marco de la democracia liberal procedimental electoral, cumple los requisitos de una democracia. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que hay deficiencias democráticas? También. Pero yo pregunto, ¿qué país no las tiene? Y no por eso estamos tildando de dictadura a otros países que tienen los mismos problemas o más que los que tiene Venezuela.
Señalas también, Arantxa, que el pueblo venezolano, con la emergencia del chavismo, dejó de ser pasivo y que no es ese pueblo, como también señalan los enemigos del proceso revolucionario en Venezuela, engañado por un populista, por un manejo demagogo de las masas, etcétera, cosa que aquí en Argentina hemos escuchado mucho, por ejemplo, durante el peronismo y en otros países latinoamericanos también. Al contrario, señalas que es un pueblo muy activo. ¿Cómo definirías y qué sectores de la población representan más al chavismo? ¿Qué sujetos sociales son, digamos, los que están detrás del proceso bolivariano?
Yo creo que en Venezuela se expresa claramente la lucha de clases y, grosso modo, se puede trazar una línea entre los sectores populares, clase trabajadora, pueblo, como se le quiera denominar, que son los sectores que principalmente respaldan al chavismo, y luego lo que diríamos de manera laxa, cierta clase media, élites y demás, que están en contra del chavismo. Quiero dejar claro que para mí el chavismo o la figura de Chávez también es posible porque ese pueblo venezolano llevaba décadas de lucha previa. Es decir, Chávez no es como algo que surge de la nada, lo pone ahí el pueblo venezolano, solo que gracias a ese liderazgo sí hay una mayor conciencia de amplios sectores del pueblo venezolano, que muchos de ellos se comprometen con la política a raíz de la llegada del chavismo al poder.
Estamos hablando con Arantxa Tirado Sánchez. Ella ha escrito otros trabajos, por ejemplo, es coautora con Ricardo Romero Laulión Nega de La clase obrera no va al paraíso, crónica de una desesperación forzada, también por esta editorial, ACAL, y de un capítulo en la obra colectiva La clase trabajadora, sujeto de cambio en el siglo XXI. Arantxa publicó, como les digo, Venezuela, más allá de mentiras y mitos, y está empezando a distribuirse aquí en la Argentina. Cuando ya abarcás el periodo propiamente de conducción política y de presidencia de Hugo Chávez, señalás que en algún momento, varios años después de que toma el poder, él empieza a darse cuenta de los límites, ¿no?, de esa democracia liberal, y empieza a hablar del socialismo del siglo XXI. Esto es alrededor del 2005, es decir, unos 6 años después de que toma el gobierno.
Sí, ciertamente. Ahí hay un debate o especulaciones sobre qué tanto Chávez traía ya un proyecto socialista. En realidad él habla al principio de una tercera vía. Yo no sé si él planteaba en su cabeza, ¿no?, transformar Venezuela en términos de ruptura con el capitalismo, quizás no, pero pues efectivamente empezó a ver los límites y empezó a ver cómo Estados Unidos pues rápidamente no estaba satisfecho con su presencia ahí en el gobierno de Venezuela, porque estaban acostumbrados pues a levantar el teléfono y pedir a los gobernantes venezolanos lo que quisieran, y el presidente Chávez pues no se plegaba a eso. Entonces hay una evolución. De todos modos, en todo caso, el término socialismo del siglo XXI es algo bastante etéreo y es algo que seguramente no corresponde a las ideas que se tienen fuera de América Latina sobre lo que es el socialismo. O sea, si alguien piensa que ese socialismo del siglo XXI es como un calco y copia, que diría Mariátegui, de las experiencias de Europa del Este o de la Unión Soviética, pues estaría muy equivocado, porque si algo caracteriza la ideología del chavismo, si se puede decir que hay una ideología del chavismo, que es su sincretismo ideológico y teórico.
Claro. Claro, también ubicás, y comparto esa visión, al chavismo en una línea nacionalista, ¿no? Quiero decir, también si uno va al pasado y se fija, por ejemplo, las revoluciones del siglo XX, los procesos de cambio en el siglo XX, al menos aquí en América Latina se discutía mucho si la contradicción principal era entre nación o imperio, o era una contradicción interna entre los sectores de poder del capital y del trabajo en un propio país. Y en un marco de globalización y distinto como es el siglo XXI, hay como contradicciones diferentes, o se juega en un escenario diferente esa batalla. ¿Qué pensás al respecto?
Bueno, si se refiere a una defensa de la soberanía nacional frente al imperialismo, claramente sería un proceso, algunos dirían nacional popular, ¿no? Sí, pero yo creo que el tema de la clase es imprescindible para entender lo que es la revolución bolivariana. Sin la clase no se puede entender, y eso habla de que hay también la presencia de la confrontación de clase, que necesariamente implica el choque con las élites, el choque con la clase empresarial, a pesar de que se hayan hecho políticas de darle la mano a sectores empresariales nacionales, o por las características de la economía venezolana rentística y no productiva, pues se ha tratado de industrializar en determinados momentos, apostando por cierto empresariado nacional responsable que pudiera invertir. Sí, pero para mí, en grosso modo, es claramente un proceso que, bueno, que me parece que además también dificulta poner etiquetas, porque si algo caracteriza también a la revolución bolivariana es su originalidad. Uh-huh. Respecto a otras experiencias, aunque bebe de esas experiencias, aunque hay un hilo conductor, pero tiene unas características muy acusadas propias que son idiosincráticas del carácter venezolano.
Sí, bueno, hablando de comparaciones, citás muchas veces un cierto paralelismo con el proceso que vivió, desafortunadamente acabó, ¿no?, el de Salvador Allende en Chile en los años 70, el golpe de contra Goulart en Brasil en el 60. No hay menciones, hasta donde pude leer, del peronismo, sí, pero también puede haber casos parecidos o paralelos, o en todo caso diferencias con otros modelos en el continente el tuyo, en Unión Europea, como el caso de Grecia, donde hubo un proceso de que llevó adelante Alexis Tsipras y después finalmente terminó transando con el sistema. Vos ves que el proceso de Chávez y Maduro rompió con todo eso y continúa en su sendero de confrontación con el sistema.
Sí, esa es la gran lección, ¿no? Que ahí comparten experiencias, pues la revolución bolivariana con lo que sucedió en el Chile de Allende, en otros golpes de Estado que se han dado en la región. Con el peronismo, insisto, no me he metido porque todavía creo que después de muchos años no lo entiendo, broma, pero bueno,
no
broma
es fácil,
y cierto.
Nosotros muchos no lo entendemos tampoco viviendo aquí.
Ya, yo sé, pero bueno, bromas aparte, se comparte el que la idea de que cuando tú confrontas al capital y cuando confrontas al imperialismo, los ataques son tan furibundos que van a por ti, aunque estés tratando de hacer pequeñas reformas o políticas, incluso socialdemócratas o tibias, en el marco de América Latina, pero incluso lo vimos con Grecia, en el marco de la Unión Europea. Entonces, la diferencia de la revolución bolivariana es que no se ha plegado a ceder ante esos poderes imperiales o centrales, y de ahí esa guerra perpetua y continua en la que está viviendo, y cómo han tenido que cada vez más acelerar esa guerra o profundizar esa guerra y llevar el país a una situación cada vez más desastrosa en términos económicos.
Arancha Tirado Sánchez, quiero hacerte un par de preguntas más sobre la actualidad venezolana y tu visión del periodo que arranca con la muerte de Chávez y el inicio de Maduro, pero una preguntita más sobre el periodo de Chávez, que me encantó esa parte donde señalás cómo luego de la muerte de Chávez empieza a haber un cierto, digamos, creo que vos decís, un cierto respeto de la derecha venezolana, de algunos sectores que antes lo demonizaban, y muerto él, cargaron las tintas para de empezar a demonizar a Maduro. Y ahí también se me ocurre un paralelo con la Argentina, cuando muere Néstor Kirchner, empieza a ser un hombre más respetado por los mismos enemigos que habían trabajado en su contra de la derecha y del bloque de poder en la Argentina, y al contrario empiezan a atacar a su heredera y la conductora actual del kirchnerismo, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hago un paralelo porque te quiero preguntar sobre cómo son estas reacciones de la derecha frente a líderes populares y cómo es ahora su reacción contra el presidente Maduro.
Bueno, se podría decir un poco sarcásticamente que a la derecha solo le gustan los revolucionarios o los líderes de izquierda muertos, ¿no? Porque cuando están vivos no les gustan nada. Una vez están muertos, aparentan un respeto. Yo ciertamente no creo que que esa derecha que utilizó los mismos calificativos para insultar y denigrar la figura o el liderazgo de Chávez en su momento que está utilizando ahora contra Nicolás Maduro, realmente respete o entienda siquiera, no digo respetar, pero entender en su dimensión histórica y continental lo que supuso Hugo Chávez para América Latina y el Caribe, para los pueblos de muchos lugares del mundo, ¿eh? Como se vio cuando falleció el presidente Chávez. Por tanto, yo no le creería nada a esa gente y me parece que esto es una estrategia sencillamente para tratar de legitimar sus ataques actuales y venderse como pseudoecuánime, diciendo, ay sí, pero Chávez era bueno, ahora Maduro es malo, pero nosotros reconocemos lo de Chávez, es falso. Y lo mismo aplica para Argentina, obviamente.
Antes de morir, Chávez había marcado, y vos lo señalás en el libro, alguna falta de eficiencia, como una autocrítica, ¿no?, del proceso que él condujo. Quisiera ver si coincidís, ¿qué señalarías como falencia en la eficacia del proceso bolivariano?
Bueno, muchas autocríticas, porque el proceso bolivariano estaba en constante autocrítica por parte de Hugo Chávez en sus muchas alocuciones televisivas. La última fue la que yo menciono en el libro, el golpe de timón, pero antes también hubo el que si las tres R's, las tres R's al cuadrado. Básicamente yo creo que Chávez se fue a la tumba con una sensación de impotencia al ver que no había podido lograr algo tan ansiado como es la eficiencia, ¿no? Que las cosas funcionen desde el Estado, transformar el Estado venezolano de unas inercias que vienen de décadas, incluso de siglos, incluso yo diría que algunas heredadas de épocas coloniales, que son muy difíciles de transformar en un lapso histórico de 20 años. Y también, bueno, el tema de la corrupción, seguramente, aunque esto no está tan verbalizado, o sea, las praxis políticas enquistada que tienen en Venezuela y en tantos otros países, también en España, ojo, no es algo exclusivo ni de América Latina ni de Venezuela. Y bueno, quizás también una crítica demoledora que hace Chávez, que me parece muy honesto por su parte, es cuando él dice que poniendo la etiqueta de socialismo no se construye el socialismo, que se incurrió quizás en un error, incluso por su parte, de decir, bueno, pues el Estado socialista o, no sé, la arepera socialista, como algo más bien teleológico, un lugar al que ir, pero no tanto porque hubiera unas relaciones productivas socialistas que sustentaran esa afirmación.
Claro. Sí, el tema de la corrupción también lo tratás en uno de tus capítulos. Para ir cerrando, Arantxa, te quería preguntar sobre qué margen de acciones ves en la derecha venezolana, sea a través de Guaidó o de algún otro personaje, para frenar el proceso que conduce Maduro, y también si crees que la clave de la continuidad del proceso tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas y de las milicias populares. ¿Cómo ves ese tema del margen de la derecha y de la razón de fondo de por qué se logra mantener, a pesar de todos los combates y el boicot norteamericano, del cual no hemos tenido tiempo de hablar y demás? ¿Cuáles son tus miradas sobre estos temas?
Bueno, el margen de la derecha a lo interno es limitado porque está fragmentada y tiene cada vez menos, no sé si cada vez, pero poca legitimidad, sin duda, como se puede apreciar con poco respaldo que tiene la figura de Guaidó, que ni siquiera es líder de la oposición, porque hay diferentes perspectivas y tampoco se ve que tenga mucho apoyo popular. Ahora bien, esa derecha tiene un margen de maniobra muy amplio al externo, como se ha visto en esta gira de Guaidó, y todo el respaldo pues de la Unión Europea y ni se diga de Estados Unidos, que al fin y al cabo son los que mandan en esa derecha. Y en cuanto a lo otro, me parece que sí es muy importante el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin duda, porque hemos visto en el caso de Bolivia cómo el ejército salió a pedir la cabeza de Evo Morales y eso hizo caer el proceso en Bolivia, pero que si no hay un respaldo popular, no hay nada. Es decir, si Evo Morales lo derrocan los militares, pero tiene un pueblo que se moviliza, como sucedió en abril del 2002, para volver a poner al presidente Chávez en Miraflores, pues ese golpe no se hubiera consumado. Y yo creo que en Venezuela todavía, al contrario de lo que dicen los sectores opositores nacionales e internacionales, la revolución bolivariana, a pesar de todo, tiene un gran respaldo popular y un sector que ha tomado mucha conciencia de lo importante que es, lo vital que es seguir apoyando la revolución, porque lo contrario es lo que ya hemos visto en las experiencias latinoamericanas, lo que se dio en Argentina en el año 76,
el golpe militar,
en Chile, en el 73, en Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, que ya sucede, pero bueno, de manera masiva, desapariciones forzadas y torturas. Uh-huh. Eso sería la victoria de la derecha. No hay una alternancia política. Uh-huh. Eso sería lo que haría esta derecha si llegara al poder en Venezuela.
Bien, Arantxa, recomiendo una vez más tu libro, que aquí en la Argentina al menos acaba de salir por ACAL, se llama Venezuela, sí, más allá de mentiras y mitos, un recorrido, como bien señalás, no neutral, de apoyo crítico al proceso que inició Chávez y que continúa Maduro al día de hoy. Así que bueno, en contacto, muchísimas gracias por tu participación en Voces del Mundo.
A ustedes, muchas gracias, un saludo para la Argentina.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Arantxa Tirado Sánchez, les decía, ella es doctorada en la Universidad Autónoma de Barcelona, también doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM de México. En México ha vivido muchos años, lo mismo que en Venezuela, donde ha hecho un poco el trabajo de campo para esta investigación, y es autora también de otros trabajos sobre la clase obrera y sobre la realidad latinoamericana.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Hablábamos recién con Arantxa Tirado Sánchez sobre su libro acerca del proceso bolivariano, y vamos a seguir un poco más desde otra perspectiva, con la realidad venezolana, con otro enfoque. Hay un trabajo de investigación que ha hecho el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que se llama Coordinación de Voces y Experiencias de la Niñez y la Adolescencia Venezolana Migrante en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Habla de los chicos que han tenido que salir de Venezuela por la situación económica en la que vive. Una cantidad importante, casi 1 millón de niños y niñas, adolescentes, que en los últimos años han salido de Venezuela a estos países limítrofes, en un conjunto total que abarca entre 3 y 4 millones de migrantes venezolanos. Aquí en la Argentina también es bastante visible todo ese fenómeno. En toda América Latina se calcula que 10% son niños y niñas, de un total de más de 6.3 millones, es la cifra más oficial que plantea este trabajo de CLACSO, que fue coordinado por Gioconda Herrera, quien tiene también la amabilidad de hablar con Voces del Mundo. Gioconda, Néstor Restivo, de este lado de la línea. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por la entrevista.
Gioconda Herrera es doctora en Sociología por la Universidad de Columbia en Nueva York y actualmente es profesora titular del Departamento de Sociología y Estudio de Género en FLACSO, Ecuador. Ha sido además y es profesora visitante en numerosos países: Bolivia, Uruguay, Alemania, España. Este trabajo lo hicieron varios investigadores de CLACSO, ella fue la coordinadora. Y bueno, primero preguntar un poco sobre una mirada general de este fenómeno que afecta a tantos chicos, tantos niños y niñas venezolanas. ¿Por qué CLACSO se ocupó del tema? ¿Qué es lo que le pareció más relevante de esta problemática?
Bueno, el éxodo venezolano en Sudamérica es el fenómeno migratorio más importante del continente de los últimos 100 años prácticamente. Es un fenómeno que la región no ha conocido, es un fenómeno que llega a países, cuando hablamos de los países de la región andina, que no han estado acostumbrados o donde la inmigración no ha estado tan presente, como por ejemplo en el Cono Sur, que tiene una historia, ¿no es cierto?, inmigratoria muy fuerte, de comienzos del siglo XX, finales del XIX. Entonces, sí es un fenómeno que históricamente y geográficamente hablando es de los más importantes de movilidad humana que ha conocido nuestra región. Uh-huh. Y por lo tanto los efectos sociales, económicos, la falta de preparación de los estados para enfrentar el tema ha sido pan de cada día en los últimos dos años, diría que son los dos años que en los cuales se ha producido este éxodo con mayor intensidad. A Claxo le pareció pues muy importante analizar, ¿no es cierto?, las similitudes y diferencias por países a partir de un grupo, tal vez el menos escuchado, el menos visible en ese éxodo migratorio, y reconociendo que esta migración no es igual para hombres, mujeres, niños, sí, niñas o adolescentes. Mm. Sí. Es decir, ahí el lente, mirar este fenómeno no desde los estados, no siquiera desde los migrantes adultos, sino desde las voces y experiencias, así es el título de nuestra investigación, de niños, niñas y adolescentes que están muy presentes en estos flujos, uh-huh, junto a sus familias o sin sus familias, y que han recibido muy poca atención, y si la han recibido ha sido desde terceras voces, uh-huh, no desde sus propias voces como sujetos de este éxodo. Claro, la intención inicial, ¿cuál fue?
En voces y experiencias de la niñez y la adolescencia venezolana migrante en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, justamente me parece que lo que más se destaca es una cantidad, creo que son más de 40 niños, testimonios de ellos, niños y niñas de 6 a 17 años, que ven desde su perspectiva este drama, ¿no? Y como bien señalaba Gioconda Herrera, claro, al ser países los que reciben a estos migrantes que no estaban acostumbrados a hacerlo, más bien al contrario, son países cuyas poblaciones emigran, ¿no? Pienso en Ecuador, por ejemplo. Eso afectó o condicionó la falta de políticas de inclusión o que son muy incipientes, ¿no? Uno de los temas que plantea el libro es la cantidad de chicos que llegan en forma regular, pero también irregular, en condiciones de enorme vulnerabilidad a todos estos países.
Exactamente. Y yo diría, esta investigación fue realizada en el segundo semestre del 2019. Y la situación de la política migratoria en los tres de los cuatro países analizados, Colombia, Ecuador y Perú, ha cambiado. Entonces, este flujo irregularizado de migrantes, de niños, niñas migrantes, que ya no tienen papeles, no accedieron a papeles y no tuvieron una entrada regular, ha aumentado. Uh-huh. Es decir, yo creo que eso a inicios de este mes, porque las políticas de los estados cambiaron. El Ecuador, por ejemplo, ya pide una visa de entrada a la población venezolana que tiene que ser obtenida en Venezuela. Eso ha provocado el paso de muchos migrantes, ya no por la vía regular, porque no pueden, sino a través de distintos caminos. Entonces tenemos, yo creo que los defectos que analiza esta investigación son inclusive más graves ahora y pueden ser peores en este contexto de mayor cierre de las fronteras y de mayor falta de control, porque el problema en definitiva es ese: cuando la entrada es por vías regulares, la población puede ser identificada, identificar sus necesidades, sus vulnerabilidades y sus problemas. El momento en que se irregulariza cada vez más la población, más aún niños, niñas y adolescentes, pues ya es mucho más difícil inclusive pensar en esa política. Uh-huh.
Este trabajo de Claxo, que se puede ver en la misma página web del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, hay que señalar que es muy importante, es un libro de investigación en territorio, con testimonios, que no abre juicio de valor sobre las causas de la migración, en el sentido que no es que juzga si el propio modelo venezolano ha sido, por sus problemas, expulsivo, o si la presión y el boicot internacional contra Venezuela fue la causante real de su crisis socioeconómica. Es decir, no habla de ese proceso, sino de las consecuencias. Y es muy impactante, uh-huh, en los testimonios de estos niños y de estas niñas, los miedos que ellos sienten, ¿no? Los riesgos, la forma en que se tuvieron que ir, porque es una clase social muy baja la que enfoca este trabajo. Ustedes dicen en la investigación que hubo al principio una migración de clase media, media alta, seguramente por razones de no coincidencia política con lo que pasaba en Venezuela, pero esta a la que ustedes apuntan es del sector más vulnerable de la población venezolana y sobre todo una población de frontera con otros países donde en las fronteras también hay pueblos nativos, indígenas, y toda una problemática bien, bien compleja.
Exactamente, nos interesaba mostrar la vivencia de esta experiencia y a través de la experiencia entender la complejidad de todo el proceso migratorio y también su relación con los procesos políticos. Pero nuestra entrada es esa, porque efectivamente yo hablaría, no solamente yo, sino que se está hablando ya de una migración de la sobrevivencia. Es decir, no es una migración solamente económica, como la hemos conocido desde todos nuestros países hacia Estados Unidos, España, Italia u otros países de América Latina. No es una migración por violencia política directa, es las dos cosas. Es un flujo mixto, es un flujo que busca no grandes proyectos de vida nueva, futuro, sino sobrevivencia inmediata. Es una migración que tiene un horizonte corto y mediano plazo, que también complica esas vivencias, esas experiencias, las formas de enfrentar los nuevos proyectos de vida. Hace, por ejemplo, que exista mucha movilidad. Los testimonios de los niños y las niñas expresan largos trayectos, que no se instalan necesariamente en una ciudad, que van de una ciudad a otra, muchísima movilidad, mucha dispersión. Son experiencias, yo diría, bastante nuevas para la mayoría de esas familias, aunque no desconocidas para nuestras sociedades, ¿no? Uh-huh. Es como colocar la movilidad en el centro también del análisis. Es a través de esta experiencia de niños y niñas también reconocer que tenemos que tener ese lente de la movilidad mucho más presente y analizar cómo muchas de estas movilidades forzadas tienen que ver con temas estructurales, no solamente de un país, digamos, sino cómo esta situación de Venezuela o de cualquier otro país está interconectada, ¿no es cierto?, con temas geopolíticos, con temas globales, con temas de pobreza global también. Uh-huh. Y por supuesto de la geopolítica. No es que queremos negar la presencia de esos elementos, pero sí nuestra entrada es desde los sujetos.
Estamos hablando con Gioconda Herrera, profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género en Flaxo, Ecuador, y coordinadora de este libro de Claxo, Voces y Experiencias de las Niñas y los Adolescentes Venezolanos Migrantes en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Y un rasgo que aparece en algunos testimonios, en varios testimonios diría, y que quisiera también preguntarte al respecto, es sobre, además de otros dramas de vulnerabilidad, el tema de la xenofobia. Hay varios chicos que plantean situaciones de cuando llegan a otros países han sufrido también ese tipo de exclusión. ¿Qué podemos decir sobre este tema?
Muy parecido a lo que conversábamos sobre los procesos cada vez mayores de irregularidad. Nuestro diagnóstico, como repito, lo hicimos a mediados del año pasado. Y yo diría que los problemas de xenofobia han aumentado aceleradamente. Lo puedo hablar específicamente sobre Ecuador. Ya este rato, en el mes de diciembre y en el mes de enero, han surgido casos, se ha visibilizado casos de xenofobia, de violencia, inclusive contra niños pequeños en entornos escolares. Hay una xenofobia también, yo diría, construida desde arriba, alentada, que va a complicar cada vez más la situación de las familias venezolanas. Uh-huh. En este éxodo, creo que es un llamado urgente a que no solo los estados, sino la sociedad reaccione, recuerde nuestras propias experiencias como ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero, el dolor, los problemas también de xenofobia que han experimentado muchos de nuestros familiares en el exterior. Y sobre todo una situación de empatía, ¿no? Hay un rasgo interesantísimo en esta migración venezolana, sobre todo a los países andinos, y es que algunos de ellos son hijos o nietos de migrantes ecuatorianos, peruanos, colombianos a Venezuela. Venezuela fue un país receptor, ha sido un país receptor de migración andina desde los años 70 y 80 del siglo pasado, es interesante ver cómo varios de los y las migrantes y las familias que están llegando precisamente vienen acá porque parientes, abuelos, padres, madres han salido de acá. Uh-huh. Entonces yo creo que es extremadamente importante recuperar esa memoria, trabajar sobre esa memoria de la movilidad para combatir esta xenofobia tan intensa que se está produciendo en la sociedad. Perú ha tenido muchísimos brotes ya de xenofobia. Ecuador, estamos en una situación muy grave en ese sentido, que no solo afecta a hombres y mujeres, sino también ya a los niños y niñas, lo cual demuestra ya un nivel muy alto de xenofobia, porque los niños y niñas en sus entornos no necesariamente tienen que tener reacciones así. Es ya cuando hay una construcción muy profunda del otro como negativo, del otro como atentando contra mi identidad, que en niños, para que exista esa reacción en los niños, es porque la sociedad está muy xenófoba, ¿no? Entonces me parece altamente preocupante este aspecto. En el texto lo subrayamos de los cuatro casos, pero que la verdad es que todavía no aparecía con tanta fuerza. Uh-huh. Yo diría que ahora eso se ha profundizado y el texto anuncia un proceso que efectivamente está ocurriendo ahora.
Uh-huh. Y otro, bueno, lo mencioné al pasar, otro factor que agrega más complejidad es que justamente en los alrededores de Venezuela y esas travesías tan terribles que hacen por caminos regulares o no regulares, con familiares, sin familiares, en buses, en mal estado, etcétera, recorre territorios de culturas muy diversas, porque bueno, si algo caracteriza a la zona andina y América Latina en general es la cantidad de diversidad cultural, de pueblos originarios, eso también todavía como que le da un cuadro de, como digo, ¿no?, de mayor complejidad a este fenómeno migratorio.
Eso es muy bonito y también impresionante leer precisamente los testimonios de los niños y niñas que resienten ese camino, ese trayecto, ¿no? El frío, el calor, los climas del páramo cuando atravesan las zonas montañosas de Colombia y de Ecuador antes de volver a llegar a la costa, o al calor y a la zona costera, que es algo con lo cual ellos están más familiarizados. Realmente eso han sido experiencias muy duras, también muy diversas, y esperamos que luego de estas experiencias tan duras, ya estos proyectos, estas trayectorias, de estos recorridos, ya con el tiempo sean, ¿no es cierto?, analizados, percibidos, procesados de otra manera por los niños. Por el momento resulta esa diversidad y esa novedad, desgraciadamente resulta un poco traumática, porque las condiciones del viaje son extremadamente precarias para la gran mayoría.
Gioconda, lo último, ¿qué recomendaciones están mencionadas ahí? Pero quisiera una síntesis de qué es lo que ustedes como investigadores desde Claxo recomiendan a los gobiernos para paliar un poco esta situación.
La primera cosa, digamos, más global y general, es escuchar a los niños y niñas, no tomar por sentado que son simplemente sujetos vulnerables sin voz, a los cuales hay que atender simplemente sin escuchar la complejidad con la que están analizando eso, que no solo son niños y sujetos vulnerables, que son personas que tienen una capacidad, creatividad, resiliencia, ganas de construir de nuevos entornos, de vivir en paz. Creo que hay que respetar muchísimo esa agencialidad que encontramos, esa alegría en medio de tanto dolor y de la precariedad, que tiene que haber políticas serias de inclusión social en los ámbitos donde están llegando estos niños, tanto en el ámbito educativo, en los espacios públicos, que tiene que haber una política de la memoria y una política cultural que permita procesar precisamente esos temas de xenofobia que están cada día más fuertes, y que por supuesto todo esto tiene que ir acompañado seriamente de políticas de integración y de inclusión económica y social de esas familias, junto con la gran mayoría de familias también pobres y también excluidas que se encuentran en nuestros países. Una de las cuestiones que hay que reconocer y que entender para poder hacer políticas eficaces es que nuestros países están atravesando un proceso de desaceleración económica, al menos en el caso de Ecuador eso está muy marcado. Entonces no es un escenario de prosperidad al que están llegando estos migrantes. No solamente hay una tragedia y un éxodo que vienen agarreando y arrastrando con su migración, sino que también están llegando a espacios en donde hay muchos problemas de empleo, de escasez, de pobreza. Entonces hay que dar una solución global y general a este fenómeno, no solamente para el migrante, no es un tema humanitario y paliativo, sino que ya tenemos para largo y tenemos que pensar en políticas de inclusión social de esa población y de la población que está viviendo este momento, un crecimiento de la pobreza en estos nuevos escenarios latinoamericanos de desaceleración económica y también de políticas restrictivas y de ajuste.
Gioconda Herrera, muchísimas gracias. Gracias por este testimonio para Voces
del Mundo. Gracias a ustedes.
Gracias. Hablábamos con la coordinadora de este trabajo, Voces y Experiencias de la Niñez, Adolescencia, Inmigrantes Venezolanos en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, que acaba de publicar. Está en el sitio web de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y bueno, 1 millón de chicos, ¿no?, y chicas de 6 a 17 años que en las peores condiciones han tenido que salir y instalarse en estos 4 países.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, un programa dedicado bastante a Venezuela, con dos miradas, una más política sobre el proceso propio del chavismo y la actualidad con el presidente Maduro, con Arancha Tirado Sánchez, esta catedrática catalana que publicó este libro de Acal, que recomendamos mucho, con una mirada, como ella dice, no neutral, crítico, pero a favor del proceso chavista y de crítica y de desnudez de todas las operaciones mediáticas y en general que se producen de parte de la derecha regional e internacional contra Venezuela. Y luego con Gioconda Herrera, acabamos de escuchar, esta socióloga ecuatoriana que ha coordinado este trabajo de campo de investigación de CLACSO, que básicamente lo que contiene son testimonios en primera persona de chicos y chicas muy jovencitos que han debido salir con sus familias o solos en condiciones de mucha vulnerabilidad y riesgo de Venezuela por la situación económica y social que se ha vivido. Y que el recorte que se hace, aquí en la Argentina también han venido y otros países, pero el recorte que se hace es la experiencia que han tenido estas personas, que son alrededor de 1 millón, en Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Y algunas reflexiones interesantes, ¿no? Lamentablemente el auge de la xenofobia de países que, al contrario, Venezuela en su momento recibió a muchísima gente, por ejemplo colombianos, ecuatorianos, y que ahora se ha invertido y se producen situaciones de mucho desgarro, encima en un contexto económico donde el neoliberalismo sigue haciendo estrago y hay falta de capacidad de los estados para procesar, dar la bienvenida y ayudar a estas personas. El libro de CLACSO, como digo, también tiene varias recomendaciones para los estados incluidos en esta problemática. Bueno, nos vamos hasta mañana a las 17. Le agradecemos como siempre el acompañamiento. Gracias Flavio Blanco por la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani la producción periodística. Los saluda Néstor Restivo y mañana se van a encontrar seguramente con Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel en una nueva edición de Voces del Mundo. Gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.